José Luis.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, José Luis.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, venimos a hablar del Mundial 2030, del anuncio de Pedro Sánchez en el día de ayer, del Cholo y su ampliación de contrato, y hay un partidazo el sábado, el Atlético de Madrid-Barcelona. Hispano-marroquí, y de allí sale este anuncio del presidente del gobierno español.
Y finalmente, a propuesta también del gobierno de España, yo lo había hablado también con el gobierno luso, le he hecho la propuesta primero al gobierno y posteriormente al rey Mohamed VI de que podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal.
España, Portugal, Marruecos, Mundial 2030. Primera pregunta, Juan Antonio Alcalá. ¿Están de acuerdo los tres países?
No están de acuerdo los tres países. Hay muchas divergencias y ante la sorpresa que estas palabras de Sánchez causaron en Portugal y en la Federación Española de Fútbol, el presidente Pedro Sánchez tuvo que llamar anoche por teléfono a las 11:30 a Rubiales y pedirle su apoyo para lo que Sánchez calificó como un proyecto de Estado, textual. La realidad es que Rubiales no lo ve. A Rubiales le sentó muy mal el anuncio de ayer de Sánchez, inesperado, y no comparte en absoluto, ni lo de Marruecos ni lo de los dos continentes. Rubiales querría un Mundial 2030 exclusivamente en España para mejorar infraestructuras del fútbol o, como mucho, de España y Portugal. En todo caso, Rubiales ha hablado hoy sin demasiado entusiasmo y fuentes de la Federación Española de Fútbol indican que esta idea conjunta de España, Marruecos y Portugal está en pañales y creen que a la hora de la verdad, a la hora de ir a la FIFA, no va a salir adelante.
Hace un par de horas ha hablado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre las palabras de Pedro Sánchez.
Él ha dado algún paso, que creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol, y todo lo que haya hecho, por supuesto que yo tenía conocimiento previo. Que haya salido públicamente, no lo sabía, pero obviamente todo lo que ha hecho tenía conocimiento previo, y repito, desde el fútbol estamos agradecidos a que el presidente del gobierno se involucre con nosotros, pero es verdad también que esto es un proceso largo y hay que esperar, ¿no?
¿Has hablado usted con él?
¿Yo? No, al contrario, yo desde el fútbol, que el presidente del gobierno tenga esa cercanía y trate de involucrarse siempre es positivo.
La primera negación a esta posibilidad llegó ayer desde Portugal, el gobierno portugués, en boca de Antonio Costa.
Es una idea incierta que nunca nos ha sido oficialmente planteada. Cuando lo sea, tendremos naturalmente que estudiarla.
Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez, has hablado con las partes. ¿Qué dice Portugal de esta posibilidad?
Fuentes próximas al ministro de Educación y Deporte de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, ha negado hoy a la COPE que hayan existido hasta la fecha contactos formales con el gobierno español y que haya algún acuerdo o comunicación oficial para organizar conjuntamente el Mundial de Fútbol de 2030 con España y Marruecos. La cadena COPE sabe que inicialmente ni la Federación Portuguesa de Fútbol ni el gobierno de Lisboa son favorables a la organización de este Mundial tripartito por las dificultades que puede acarrear la logística de un evento de esta envergadura entre países de dos continentes diferentes.
Por cierto, mañana hay una cumbre hispanolusa en Valladolid, hay un encuentro entre Pedro Sánchez y Antonio Costa, sabremos más sobre la posibilidad del Mundial 2030. Mientras tanto, atentos a la antena de la cadena COPE. Otro asunto, la Superliga Europea. Acaban de hablar Ceferín, presidente de la UEFA, y Agnelli, presidente de la Juve y también de la Asociación de los Clubes Europeos, sobre esta posibilidad en la BBC.
The Super League is in a way a fiction now.
La Superliga es una ficción, un sueño ahora mismo.
Nunca hemos hablado ni estado relacionados en la creación de la Superliga. Estamos comprometidos completamente con la UEFA.
Ceferín y Agnelli. Y ahora las cosas de casa, nuestras cosas. Por ejemplo, noticia de Antonio Ruiz anoche en el partidazo sobre el futuro Antonio del Cholo Simeone.
Sí, lo contamos anoche en el partidazo, a pesar de que el Atlético de Madrid quiere ampliar cuanto antes el contrato que une al Cholo Simeone hasta junio de 2020, porque entiende evitar la presencia del técnico argentino durante un proyecto deportivo a medio plazo. El Cholo se lo toma con un poquito de más de tranquilidad y hasta enero de 2019 no piensa empezar a tratar lo que pueda ser ese nuevo contrato en que le vincule al menos por un par de temporadas más. Hay que recordar que el Cholo ahora es el cuarto entrenador de del mundo mejor pagado, con 15 millones netos anuales, y posiblemente en esa ampliación el Atlético de Madrid tenga que hacer un esfuerzo que sitúe incluso al Cholo mucho más arriba en el ranking de los mejor pagados del mundo.
Y ahora noticias del gran partido del fin de semana, el del sábado, Atlético de Madrid-Barcelona. Primero noticias del Barça, del líder Manolo Oliveros. ¿Cómo está el equipo de Valverde?
Bueno, la nota positiva hoy es que Coutinho ha trabajado con el grupo. Está previsto que el viernes recibe la alta médica y esté a disposición de Valverde el próximo sábado. Hasta mañana no se incorporan los tres de la selección española y Siles Eni para el jueves llegarán Suárez, Artur, Dembélé y Rafinha, y jueves o viernes Arturo Vidal. Recordemos que Rakitic no podrá estar.
El último dardo a Dembélé, que es ahora mismo el muñeco del pim pam pum en el Barcelona, llega desde la selección uruguaya. Luis Suárez, su compañero.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no?
Y ahora noticias del Atlético de Madrid. Carlos Sáez, estamos pendientes del centro de la defensa.
Y con buenas noticias corro para el Atleti, a 4 días del partido contra el Barça. De los 7 lesionados, hoy 5 han trabajado con el equipo. Lemar y Coque, que ya lo hicieron la semana pasada, y hoy se han sumado Costa, Savic y Lucas, con lo que todos ellos apuntan al partido del Metropolitano. Godín ha trabajado en el gimnasio y está descartado, y también lo tiene difícil Jiménez, que ha tocado balón en solitario.
Tenemos un aperitivo de este Atlético de Madrid-Barcelona en forma de selecciones. Se enfrentan Santi Duque, Francia y Uruguay.
A las 9 en el Stade de France de París, en un partido calificado de amistoso, pero con muchas cuentas pendientes. Los uruguayos quieren vengarse de los de Deschamps tras caer contra ellos en los cuartos de final del Mundial, y los franceses quieren levantarse y recuperar la senda del triunfo tras ver cómo se rompía el viernes una racha de 15 partidos invictos. Eso además, corro, de lo que dices, el enfrentamiento entre Griezmann y Suárez, que supone el anticipo del Atlético Barça de este sábado en la Liga. Deschamps podría rotar buscando más tensión competitiva tras la derrota ante los holandeses, aunque en principio Griezmann y Mbappé sí estarán, no así el señalado Dembélé, y serán titulares. Enfrente estarán Suárez y Cavani.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Black Friday en Vision Lab, del 19 al 25 de noviembre. 40% de descuento en todo, gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, y si vienes antes de las 12 te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Antes de los asuntos del Real Madrid, noticia desde COPE Barcelona, que habla del mercado de invierno y de dos futbolistas, de Munir y de Denis Suárez. Elena Condis.
El Barça le busca salida a Munir. Según hemos podido saber, la dirección deportiva ha pedido a agentes de su confianza en Inglaterra que rastreen el mercado de la Premier para buscar alguna oferta por el delantero en invierno. El club lleva meses intentando renovarle, pero Munir ha rechazado sistemáticamente las distintas ofertas. Por lo tanto, enero es la única oportunidad para hacer negocio con él. Denis Suárez es otro de los transferibles. El Barça le ha comunicado a sus agentes que pondrá todas las facilidades si decide salir en invierno, pero el centrocampista solo se irá si recibe una gran oferta con un buen proyecto detrás. En verano, ya lo contamos, rechazó a Chelsea y a Nápoles.
El Real Madrid vuelve a la Liga el sábado contra el Eibar a la 1 del mediodía en Ipurúa. Miguel Ángel Díaz, ¿tiene buenas noticias, Solari?
Los internacionales españoles se han incorporado hoy a los entrenamientos, al igual que Luka Modric, con Sergio Ramos trabajando al margen, recuperándose de su elongación en el aductor de la pierna derecha. Van a reaparecer en Ipurúa Carvajal, Marcelo, Varane y Mariano, y Vallejo también estará disponible. Siguen de baja los tres que se lesionaron en Balaídos: Nacho, Casemiro, también Reguilón, el canterano. Recordemos que ayer hubo partidos internacionales. Kroos completó los 90 minutos ante Holanda y hoy Bale juega un amistoso en Albania, y Varane y Fede Valverde se enfrentan en otro amistoso.
Melchor Ruiz ha estado escuchando a la prometedora estrella del Real Madrid, Vinicius Junior. ¿Qué se cuenta, Melchor?
Bueno, ha hablado con los compañeros de Sport Globo Televisión y les ha dicho lo agradecido que está el Real Madrid con la ayuda que le ha dado en ese proceso de adaptación a la capital de España, así como a Casemiro y a Marcelo desde el primer momento, y también ha querido destacar tanto a Lopetegui como, por supuesto, a Santiago Hernán Solari. Además, ha reconocido que él mismo pedía jugar en el Castilla cuando no iba concentrado con el primer equipo.
Propio pessoal do Real Madrid nem a minha família imaginava. A gente sabia que
la ayuda del Madrid y mi familia ha sido muy importante para adaptarme al Real Madrid. Me he adaptado muy rápido. En mis principios la ayuda de Marcelo y Casemiro ha sido muy importante.
Está siendo muy importante para mí que yo comecé en
el Castilla. A partir de ahora voy a tener más minutos. Los partidos con el Castilla me han servido de mucho y ahora estoy feliz y pretendo aprovechar las oportunidades que el Real Madrid tenga para mí.
Esta noche Vinicius debe jugar en el partido amistoso Brasil contra Colombia, categoría sub-20. ¿Se acuerdan de lo que dijo Ceballos, jugador del Real Madrid y antes del Real Betis la semana pasada?
En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme. El Betis fue más de listo en el sentido de que esperó al último momento, que había hecho un buen europeo para subirme la cláusula y esperar a que yo renovara con el club cuando ya tenía equipos muy importantes para mí y que era un tren que no podía dejar pasar. Toda la mierda me zarpicó a mí y el club se lavó las manos.
Andrés Ocaña, Sevilla, una semana más tarde, reacciona el Betis.
Sí, hay un cabreo monumental porque no se esperaba que Ceballos fuera a volver sobre este tema, sobre todo después de que en su partido con la selección española en el Benito Villamarín fuera aclamado por toda la afición. En el Betis consideran que ha sido injusto, que no ha contado toda la verdad y que el conjunto verde y blanco en su día intentó renovarlo poniendo toda la carne en el asador, posturas que parecen, corro, irreconciliables.
Dani no está diciendo la verdad, está realmente contando una película que está muy lejos de la realidad. El Betis pudo cometer un error de no haber atado con una cláusula antes, pero digo mucho antes, al principio. Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses y meses y meses y meses y meses y meses dando largas para al final hacer una operación de salida del Betis en la que pensó en sí mismo y no en el Betis. Con lo cual, él no puede ir besando el escudo diciendo que es bético. Muy complicado que Dani Ceballos vuelva al Betis.
El que habla es José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis Balompié. Dos de mercado que une un mismo equipo, el Leicester. Vamos a preguntar en Sevilla. Víctor Fernández, hoy se publica en varios medios que el Sevilla está interesado en la vuelta, el regreso de Iborra. ¿Es verdad o es mentira?
Bueno, a día de hoy nadie puede confirmar si es verdad o mentira. Es un run de mercado. Lo que está claro es que el Sevilla, con la lesión de Gonalons, irá al mercado de invierno para reforzar el centro del campo. Iborra dejó en Sevilla una gran huella. Su salida de la Premier sería muy cara, costó 15 millones de euros, pero Iborra ahora no está jugando en el Leicester y por ahí se abre una opción para que regrese cedido en el mercado de invierno. Eso sí, no deja de ser una alternativa más que se baraja en el club.
Iborra juega en el Leicester y atentos Vigo, Antonio Estévez, ¿a quién quiere el Leicester?
A Brais Méndez, al nuevo internacional español. De hecho, lleva varios meses siguiendo al canterano del Real Club Celta. Ya lo intentó el club inglés en el pasado verano y la respuesta de la directiva del Real Club Celta fue concluyente. Se remitían a la cláusula de rescisión, que en este caso es de 25 millones de euros. Pero los ingleses no se dan por vencidos y llevan ya varios partidos espiando en el propio estadio de Balaídos al nuevo internacional español. Las noticias a las que en las últimas horas tuvo acceso la cadena COPE es que el Leicester lo volverá a intentar en el mercado de invierno y le va a plantear al jugador un cuantioso o un jugoso contrato por 5 años de duración.
Habrá noticias de segunda división. Anoche estuvieron en el partidazo con Juanma dos nuevos entrenadores, Curro Torres, entrenador del Córdoba, y José Alberto López, nuevo entrenador del Sporting. Allá va la pregunta para el entrenador del Sporting.
¿Qué firmas ahora mismo? ¿El playoff de ascenso? ¿La salvación? ¿Qué es lo que firmas?
Bueno, firmo ganar a Granada el primer partido y a partir de ahí pues ir creciendo semana a semana con el equipo y ver un equipo que, como te decía antes, pues ver un equipo que todo sportingista se sienta orgulloso del equipo que ve en el terreno de juego.
Y Javier Pascual, ayer se cerró la jornada en segunda división.
Sí, con el Almería Deportivo, que empataron a 1 en el último partido de la jornada. Se adelantaron los andaluces con un gol de Narváez y Cartabia puso la igualada definitiva en el minuto 84. Con este punto, el Almería sigue en la zona media, mientras que los gallegos perdieron la oportunidad de ascender a la segunda plaza.
Hay más noticias en el fútbol europeo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Esta es la épica música de la Liga de Naciones. Ayer en Alemania ganaba Alemania 2-0 a Holanda, 5 minutos finales.
Ron Promes en gol. Ja, 2-1. Quincy Promes en er is nog tijd. Onmiddellijk voorzetten. Ja, natuurlijk. En de kans en de goal. Ja! Virgil van Dijk.
Luis Munilla de este partido salió el cuarto clasificado para la final a 4.
Estaba todo vendiendo la Alemania, pero dos goles en los últimos 5 minutos del jugador del Betis Quincy Promes y de Van Dijk empataron el partido y clasificaron a Holanda, dejando fuera a la campeona del mundo, a Francia. Final a 4 de la Liga de Naciones, que jugarán Portugal, Inglaterra, Holanda y Suiza. Será en el mes de junio en Portugal. Además, Noruega asciende a la Liga B y hoy Suecia y Rusia se juegan entre ellas el ascenso a la Liga A. Y luego, en cuanto a amistosos, además del Francia-Uruguay, hoy se juegan el Albania-Gales, el Brasil-Camerún, el Italia-Estados Unidos y el Argentina-México.
Damos cuenta del resultado de la España sub-21 en el día de ayer en un partido amistoso en Francia. Francia 1, España 1. Ahora los asuntos del motor. Acaba de terminar el Mundial de Motos y ya está en marcha el próximo, porque Borja González están entrenando, probando las motos del año que viene en MotoGP.
Sin descanso para MotoGP, directamente nada más terminar el último Gran Premio, comienza ya lo que es 2019, la pretemporada, y la mayor novedad de todas es ese debut de Jorge Lorenzo como compañero de equipo de Marc Márquez con la Honda de Repsol. De momento la moto todavía lejos en tiempos, en un día en el que está dominando Márquez, muy seguido por Dovizioso, y con la novedad de ver delante a Morbidelli, que debuta con la Yamaha. También hemos tenido el estreno de Joan Mir con la Suzuki, un buen estreno por lo que llevamos hasta ahora, y también el regreso de Tito Rabat, que ya ha acumulado más de 20 vueltas, y eso que todavía físicamente no está demasiado bien.
Y en Fórmula 1 este fin de semana es el último gran premio de momento para Fernando Alonso en la Fórmula 1, así que Carlos Miquel, semana de homenajes para el asturiano.
Semana muy emotiva para Fernando Alonso, que vive su despedida de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, y lo va a hacer con distintos homenajes. El homenaje de la Fórmula 1 el sábado por la tarde, el homenaje de sus fans, a los que McLaren ha pedido mensajes de ánimo que le van a poner en el box para que tenga más ganas todavía de competir en su adiós. Y además se van a reunir por primera vez todos sus aficionados obetenses en el auditorio Fernando Alonso, algo que no sucedía hace años cuando lo hacían en el auditorio de la ciudad, y que también va a ser especialmente emotivo el próximo domingo a partir de las 2:10 de la tarde.
Y ahora, noticias del baloncesto. Euroliga, Pilar Casado, duelo español en Madrid.
A las 9 de la noche, duelo español inédito en la historia de la Euroliga entre Real Madrid y Gran Canaria. Los blancos, invictos en la competición, no contarán con Sergio Llull tras la decisión de que trabaje unos días al margen del grupo por las molestias que le provocan en la rodilla derecha, un golpe sufrido ante el Helsinki. Y los insulares, que de momento no han ganado fuera de casa en Europa, son decimosegundos con 2 triunfos en 7 semanas, añaden al roster a Radicevic, el base serbio que ya vistiera la camiseta amarilla del Gran Canaria y que acaban de repescar.
José Manuel Segarra, ponnos al orden, al día, las citas de la Eurocup y de la Liga de Campeones.
En Eurocup, Morabanc Andorra recibe a las 8 a Estrella Roja a la búsqueda del pase al top 16. Mañana será el turno de Unicaja y de Valencia Basket. En Champions, UCAM Murcia visita al Bambit en Turquía también a las 8, mientras que Montaquiz Fuenlabrada e Iberostar Tenerife jugarán mañana.
Y en la NBA, Marc Gasol y Memphis son líderes de conferencia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras otro gran partido de Marc, que acabó con 17 puntos, 15 rebotes y 4 tapones, los de Memphis ganaron a los Mavericks de Luka Doncic y se sitúan en lo más alto de la tabla, empatados con Portland y Los Ángeles Clippers como mejores equipos del oeste. El base esloveno volvió a brillar y consiguió su primer doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes, pero esta vez los de Dallas no pudieron conseguir la victoria. También cayeron los Jazz de Ricky Rubio en Indiana, a pesar del partidazo del base del Max Snow, que se fue a los 28 puntos, con 5 triples de 6 intentos.
Y damos cuenta, Luis Malvar, del gran partido de la Liga Sobal de Balonmano.
El gran duelo de los dos equipos españoles que están en la Champions League, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León, a las 8:30 de la noche en el Palau Blaugrana, pitado por Luis Sabroso, partido de la jornada en Gol Televisión.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Fernando y Pilar.
Gracias, José Luis.
Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra, premium, para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Sonido de anoche en el partidazo, hablando con Juanma Castaño sobre la ampliación de contrato del Cholo y lo que el Cholo le ha dado al Atlético de Madrid.
Ahora mismo el Cholo percibe 15 millones netos al año, es el mejor pagado de España y es el cuarto del mundo. En la próxima ampliación, si ahora cobra 15, pues no sería descartable que empezara pidiendo casi 20 en el primer año del nuevo contrato.
Está claro que el Cholo tiene la llave. Es decir, como Palomar, como decimos, tiene la mano, ¿no? Y yo creo que hay un momento en el que hay que parar ya, ¿no?
Que el Cholo es un entrenador que ha creado riqueza para el Atlético de Madrid, eso me parece innegable. Yo lo que le paguen al Cholo, tal y como ha trabajado en el Atlético de Madrid, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión.
Es que yo creo que no se puede entender a Madrid sin el Cholo. Yo pregunto, ¿qué límite tuvo el Arsenal con Arsène Wenger?
O sea, con esa plantilla, con estas plantillas desde 2012 hasta hoy, pero sin el Cholo, creo que todo el mundo piensa lo mismo. ¿Hubiera ganado el Atlético de Madrid lo mismo que ha ganado? Todos los atléticos de luego tienen la sensación de que no.
¿Está el Cholo entre los cuatro mejores entrenadores del mundo?
¡Sin duda!
Desde luego, para el Atlético de Madrid, creo que es el mejor del mundo, sin duda.
Aparte de que el Atleti haría una cosa que es contracultural, que es apostar por un entrenador y tenerlo ahí 10 años, o los que eso no lo hacía nadie.
Serían 10.
Eso me parece fantástico, de verdad. O sea, que los jugadores, que entre por la puerta sepa que hay un tío que manda,
sí,
y que
no le va a poder hacer la cama al entrenador.
Y claro, que se va a quedar. Y claro, eso no pasa en el fútbol.
Partiendo de la base que, como decía Mónica, el Cholo es el mejor entrenador del mundo para el Atlético de Madrid, yo creo que en estos años el Atlético de Madrid ya se ha hecho mayor, ¿eh? Ya como entidad, como club, como equipo.
¿Quieres decir que ya caminaría ya, solo ya, sin
claro,
el Cholo?
Un buen entrenador le puede sacar muy buen rendimiento
también a este equipo.
Bueno, hablemos de dinero. ¿Quién debe ganar más en el fútbol mundial? ¿Qué entrenador? Eso es lo que preguntamos, Nacho Plano.
Sí, y damos tres opciones: Mourinho, Simeone y Guardiola. Pues muy, muy ajustados, Guardiola y Simeone. Gana el español por un poquito, 43%. Luego está el argentino con un 40%. Y ya más abajo, Mourinho con un 17%.
Muy bien, pues eso es lo que piensa la gente sobre quién debe ganar más. Ayer dijo Antonio Ruiz que el ranking era Guardiola, Lippi, y luego estaba el Cholo Simeone. Vamos a preguntarle a Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues estamos buscando una ciudad de Estados Unidos y el hilo es que es en esa ciudad se disputa todos los años una de las grandes pruebas hípicas del mundo. Y ayer dijimos...
Al hilo tengo que decir esto en un alarde de imaginación de que sí, Sergio sí. Ramos y su caballo Yucatán...
Yucatán de Ramos, sí.
Habían ganado un premio.
Campeón del mundo de pura raza española, sí. Bueno, y ayer dijimos que la pista, que en esa ciudad murió uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos y de todo el mundo. Y ahora vamos ya a las pistas deportivas, porque de esa ciudad es el más grande.
¿De esa ciudad es el más grande?
Es el más grande, sí. Y es una pista deportiva.
Tú sí que eres grande, Pedrito. El más grande es Pedrito Martín. Vale, me quedo con las pistas. Mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, enseguida está aquí Alcalá para hablar del Mundial 2030. Anda. ¿Dónde estaremos en el 2030? Venga, todos al 106.3.
En Sambil Outlet llega la Navidad con Masha y el Oso desde el 30 de noviembre con su encendido del árbol a las 6 de la tarde. Y todas las semanas hasta el 4 de enero con muchas actividades para los más peques. Diviértete con nosotros, te esperamos. Sambil Outlet, salida 30 de la M40. Para mayor información, www.sambiloutlet.es.
A ver, Manolo, ¿dónde vamos a comer Asturiano Rico en Madrid?
Al Rey del Campano del Narcea, cafecito somos grande.
Ah, pues sí que me presta, ¿eh? Tienen comedores privados bien guapos.
Auténtica fabada asturiana.
Campano la Sidra, Cabritini Cochino al forno.
O el arroz con leche, sus frisuelos.
En calle Trujillos 4, con aparcamiento a las Descalzas Reales.
Panún, quédate a tus velas.
El campano de Narcea.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos discutiendo qué ciudad era, no lo digáis, porque ya lo sabemos, lo ha puesto Pedro Martín, porque está aquí un gran conocedor de la geografía estadounidense, que es Juan Antonio Alcalá, ¿verdad? Y cuando he dicho el más grande, hemos empezado a dar vueltas, hemos dicho un par de ellos hasta que hemos conocido.
Él ha pensado en Rafael.
Digamos,
claro, es que hay mucho, Rocío Jurado, hay muchos grandes.
Digamos, pero escucha, de Estados Unidos, de la ciudad de Estados Unidos, es el más grande, según Pedro Martín. Es grande, grandísimo, pero estará en discusión si es el más grande.
Es el que pensamos.
Lo que sí podemos decir, no me ha contestado, le he puesto el deportista y no me ha contestado, que está buscando una ciudad de Estados Unidos, que en esa ciudad, es que si digo esta pista, la gente no la digo, ¿no?
Hay que cebar, corro.
Vale, mañana más. Cebar. Bueno, está aquí Melchor Ruiz también y, por supuesto, en el hilo del Alio, creo que es en el Alio, Miguelito. Hola, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está por IP telefónica Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Cómo suena el Alio, Miguelito? Buenas tardes.
¿Tú dónde estás, Rubén? Que si suenas por IP es que no estás en casa. ¿Dónde andas?
Pues no, que se ha fastidiado algo del coche, que no recuerdo exactamente lo que es. Me perdí aceite esta mañana y del curso de entrenador me he venido para acá.
Eso te iba a decir.
Porque tengo que ir a Villarreal el domingo y si no, no puedo.
Te iba a decir que si te habías saltado el curso de entrenador.
No, imposible. Además,
¿qué habéis dado hoy? ¿Qué habéis dado?
Hoy tenía examen de la parte de psicología, liderazgo y ética, sí.
Dime una pregunta, ¿que es tipo test o
había una parte tipo test y otro tipo de desarrollar, sí. Por ejemplo, los problemas que se generan en la cohesión de grupos.
Los problemas en la cohesión de grupos. Sí. Bueno, tú eres especialista porque convives en un grupo que tiene bastantes problemas.
Con muchos problemas, sí. Con muchas dificultades.
Iba a decir justamente eso.
Bueno, ¿y qué esperas, qué nota esperas en ese examen?
Notable.
Bueno, yo creo que lo vamos a aprobar, ¿eh?
Voy a hablar bien
del profesor, creo que lo vamos a aprobar. Vale. En común,
me tienes que ir poniendo a tus profesores, uno a uno.
Hombre, yo creo que el primero que te tendría que poner es Carlos Rodrigo, que es el chaval que ha tumbado las vallas de la federación para poder entrenar desde una silla de ruedas.
Sí, es el primero, ¿verdad? Un día que coincida más o menos horario, me lo pones.
Cuando
¿vale?
a ti te apetezca, porque además es súper oyente, le encanta.
Pues un saludo para Carlos, que nos estará escuchando en el día de hoy. Oye, déjame que vaya por partes. Hemos quedado ahí con un futbolista en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, con Luis Basteiro, para hablar un poquito del Rayo y otras cosas. Pero antes, Alcalá, acabas de contar, desde anoche vienes contando cómo cayó esta bomba informativa de Pedro Sánchez del Mundial 2030, Marruecos, Portugal. Y escucha, que hemos visto, Begoña Íñiguez ha hablado con la Federación Portuguesa y con el gobierno portugués, ya lo dijo ayer Antonio Costa, el primer ministro portugués, dijo esto yo no sé nada. Lo que pasa es que Luis Rubiales le ha salvado un poco la cara a Pedro Sánchez de conversación que ha mantenido de 3 minutos con los periodistas esta mañana.
Sabemos cómo funciona esto y ayer contamos en el partidazo de una llamada telefónica del presidente del... Ayer cuando empieza el ruido, Corrochano, cuando Portugal empieza a decir, joder, yo no tengo ni idea oficialmente, cuando la federación deja traslucir y ya hay páginas web que reflejan la información que contamos luego en la radio, de malestar, de sorpresa, de que estaban atónitos, el presidente del gobierno... muy bien asesorado por alguien que le asesora, Iván Redondo, y por el DIRCOM, Miguel Ángel Oliver, coge el teléfono y llama a Luis Rubiales. Eran las 11:30 de la noche aproximadamente y durante 12-15 minutos mantienen una conversación que, bueno, según contamos y según nos informaron, había sido más o menos educada y cordial, y donde Pedro Sánchez pide apoyo a Rubiales ante lo que Sánchez considera un proyecto de Estado, el Mundial de España, de Marruecos y de Portugal. Por eso hoy Rubiales ha dicho eso de el fútbol a veces va por un lado y la alta política pues a veces tiene también su influencia. Pero bueno, la realidad y la verdad de todo esto, Corrochano, es que a Rubiales ayer se coge un cabreo de mil demonios porque ni era el momento, ni era el lugar, ni era la fecha adecuada... ni era oportuno.
¿Pero era su idea era Portugal, Marruecos, España, o era Portugal, España?
La idea de Rubiales, en primer lugar, Rubiales quiere marcar una época como presidente de la federación, él tiene una serie de ideas, él sí que tiene un plan, a propósito de lo que tú dices, él sí que tiene un plan, y él lo que quiere es traer un mundial para España. En primer lugar, España 2030. ¿Para qué? Pues para mejorar infraestructuras. Hay un montón de estadios que tú sabes que se han quedado obsoletos. Hay que pegarle un barniz y una remodernización al fútbol español. Él quiere España 2030. Pase con la candidatura ibérica de España a Portugal. Vale, muy bien. Pues, perfecto. A fin de cuentas, pues es toda la península ibérica. Vale. Pero no pasa con la idea de Marruecos. Rubiales y la Federación Española de Fútbol, esto lo contamos ayer, esto es información, quedaron muy descontentos, por no utilizar otra palabra, con la organización y con la eficacia y con la disposición y con el estar donde tienen que estar y con la eficacia, fundamentalmente. La eficacia sería la palabra de la Supercopa de Europa Tánger 2018.
Supercopa de España.
Supercopa de España. El Barcelona-Sevilla famoso de Tánger del pasado mes de agosto. Y Rubiales no quiere ir con Marruecos, por las razones que sean. Luego está la alta política y esta idea del presidente del gobierno de la nueva alianza de civilizaciones y por primera vez Europa y África, dos continentes, no sé qué, no sé cuántos. Pero Rubiales, la federación no quiere ir con Marruecos, al punto de que una persona muy cercana al presidente me ha dicho esta mañana, lo que te he contado en el tramo de cadena de las 3 de la tarde, la federación está convencida de que esto es un proyecto embrionario, bueno, tan embrionario como que nació ayer y nació de muy mala manera, ayer por la tarde, y en la federación están convencidos de que cuando de verdad llegue el día de ir al comité ejecutivo de la FIFA y de presentar una documentación y de presentar un dossier y decir estos son los estadios, la final aquí, la semifinal aquí, están convencidos, esta federación de Rubiales está convencida de que no va a haber una propuesta oficial España-Portugal-Marruecos.
Lo iremos contando. Alcalá, muchas gracias.
A ti.
Sube el nivel de este programa cada vez que comparece.
Bueno, es difícil, ¿eh?
Bueno. Rubén Martín, segundo asunto que contamos anoche en el partidazo. Ampliación de contrato del Cholo que quiere que sea en el mes de enero. Dice Antonio Ruiz que él cree que va a rondar los 20 millones de euros netos. Me ha dicho otra persona, que no desvelo el nombre porque a lo mejor no quiere que se sepa, que el Atlético de Madrid no está en esa idea, sino a lo mejor un poquito más y luego por premios, por ejemplo, por ganar la Liga de Campeones. ¿Tú qué crees que puede pasar?
Bueno, yo creo que así empiezan siempre las negociaciones, ¿no? Que el que va a pagar cree que lo que le están pidiendo es mucho, el que va a pedir cree que lo que está cobrando es poco, y yo ya te he dicho siempre sobre las tres patas sobre las que creo que se asienta este Atlético de Madrid, que es Simeone, Griezmann y Oblak. No sé si por ese orden, pero son los tres por los que el Atlético de Madrid tendría que hacer el esfuerzo fundamental. Si Griezmann cobra 23 netos y Simeone tiene la teoría que decía Mourinho de que tenía que cobrar un euro más de lo que cobraran el que más ganará, pues el Atleti no tiene dinero para todo.
La más robusta de las tres patas a mí me parece la del Cholo. O sea, si tuviera que elegir entre los tres, ya sé que Oblak es un porterazo y que el otro es una estrella, pero es que sobre el que ha crecido el Atlético es Simeone.
Estoy de acuerdo contigo. Además, para mí hay una razón fundamental. El Atleti ha ganado sin Griezmann y con Griezmann. Ha ganado sin Oblak y con Oblak. No sabemos, porque en estos 7 años el hilo conductor ha sido Simeone, si será capaz de ganar sin Simeone.
No se puede explicar mejor. Un abrazo, Rubén.
Otro, chao.
Hasta luego. Atlético de Madrid-Barcelona. A ver, noticias de los dos equipos que has estado pendiente, Carlos Saiz, en el día de hoy.
Partidazo gordo, ¿eh? El próximo sábado con césped nuevo en el Metropolitano, que lo hemos contado esta semana, y con buenas noticias, sobre todo para el Atlético de Madrid, que sabes que tenía un panorama muy negro antes del parón de selecciones y ahora lo tiene un poquito menos porque de los 7 lesionados parece que 5 apuntan al partido del sábado. Apunta Corro, Lemar y Coque, que ya apuntaban la semana pasada, y hoy se han incorporado al grupo Costa, Savic y Lucas. Fundamental lo de estos dos últimos porque soluciona en parte el problemón que tiene el Cholo Simeone en defensa, porque los otros dos lesionados, Godín y Jiménez, no van a llegar. En el caso de Godín, seguro que no. Y en el caso de Jiménez, ha tocado el balón con el grupo en solitario, pero lo tiene muy complicado para llegar al encuentro del próximo sábado. Enfrente del Barça, baja confirmada la de Rakitic, que se lesionó este fin de semana en la Liga de Naciones. Y veremos si llega Coutinho o no, que hoy ha hecho parte de trabajo con el equipo. Un partidazo el del sábado. Recordamos, Corro, que lo pita Gil Manzano.
Hoy hay un Francia-Uruguay, gracias Charlie, que es un enfrentamiento entre Griezmann y Luis Suárez, por poner algunos de los dos jugadores que van a estar en el partido del sábado. Griezmann, ya saben, pudo jugar en el Barcelona, pero eligió el Atlético de Madrid, por suerte para los aficionados del Atlético de Madrid. Miguelito, escucha este sonido que te voy a poner. Iker Casillas con Jorge Valdano. Esto suena ya antiguo, antiguo, pero sigue levantando ampollas, heridas. El rally de clásicos.
Una locura, mucha tensión, porque empezó a salir ese madridismo que a mí nunca me ha gustado. No solo ya el fútbol, el mundo del fútbol, sino el mundo que rodeaba al fútbol. Sí, sí, sí. Asumir, ¿no?, esos cuatro partidos, que parecía que era una guerra también de política entre Cataluña, España. Yo soy madridista y quiero que el Madrid gane siempre, y así será siempre, toda mi vida. Pero yo no voy a ese extremo, ¿no?
¿Qué te parece, Miguel? ¿Qué recuerdos, eh?
Pues creo que es una buena definición. Habla de locura,
y de diferentes tipos de madridismo, que incluso entre ellos chocaban y discutían hace varios años cuando se producían esos clásicos. Menos mal que hemos vuelto, en teoría, a la normalidad.
Bueno, es que fue brutal aquellos partidos que se jugaron en muy poquito tiempo.
Pero hay que recordar, Corro, que eso no es que lo ha hecho ahora esa reflexión de cara pasado el tiempo. En su día ya trató de mediar con Xavi, el capitán del Barça, cuando estaban en esa
vorágine. Es que ese es el origen.
Y le costó muy
caro. Ese es el origen de todo. Aquella portada del diario Marca con aquello que desveló en su día Fernando Burgos de la llamada entre Xavi y Casillas. Tiempos pasados. Bueno, tiempos modernos. ¿Repites un poco cómo está el Real Madrid para el partido del sábado a la una del mediodía en Ipurúa?
Bueno, hoy se han incorporado los internacionales españoles y Modric. Ha sido principalmente una sesión en el gimnasio, una sesión bastante física. La gran incógnita de la semana es saber si Ramos, con esa elongación en el aductor, va a jugar en Ipurúa. La primera parte de los lesionados, antes de Balaídos, pues casi todos van a estar a disposición de Solari. Repasamos, Carvajal y Marcelo, lo normal es que sean titulares. Varane ya jugó con Francia, a ver si repite hoy contra Uruguay. También va a estar a disposición del técnico argentino, al igual que Mariano. Vallejo lleva varios días entrenando con normalidad, a ver si entra en la convocatoria. Y después, pues los tres jugadores que cayeron lesionados en Balaídos hace 9 días, Nacho, Casemiro y Reguilón, ninguno de los tres va a estar para el fin de semana. Así que esas son más o menos las noticias. Ayer jugó Kroos los 90 minutos, hoy día libre, mañana volverá al Tajo. Y esta noche, aparte de Bale, que juega ese amistoso contra Albania, pues se van a enfrentar, veremos a ver si tienen minutos, en ese Francia-Uruguay, Rafa Varane y Fede Valverde.
Gracias, Miguel. Mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Más de Deportes Cope.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Black Friday para tener un móvil, una tele, pero ¿y para tener una estrella? Sencillo, ven a la Black Week de Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario de la Comunidad de Madrid y podrás llevarte el nuevo Clase A por solo 9 euros al día, con seguro, garantía y mantenimiento incluidos a través de Mercedes-Benz Complete. Consulta condiciones en Mercedes-Benz Madrid, concesionario oficial y filial de Mercedes-Benz España. Llama al 900-14-2004.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la jaula.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzots.
El Teatro Real presenta Flamenco Real. 18 citas únicas de baile, cante y fusión instrumental con grandes artistas los miércoles alternos de cada mes. Desde el 28 de noviembre hasta el 17 de julio vive el flamenco en el Real con artistas de la talla de Antonio Canales, Amador Rojas, Eduardo Guerrero o Yolanda Osuna. Compra ya tus entradas desde 45 euros en teatroreal.com.
Vámonos a Vallecas, que está Luis Basteiro con uno de los futbolistas del Rayo Vallecano. Recuerden que juega este sábado 4:15 contra el Valencia en Mestalla. Vaya partidazo. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Vaya mañana de lluvia y frío aquí en Vallecas. Han entrenado los de Michel bajo un aguacero importante. Y estamos con nada más y nada menos que el máximo asistente del Rayo Vallecano. Lleva 3 pases de gol en lo que va de liga. Ha visto puerta, lo hizo de penalti en la jornada 6 frente a la Real Sociedad. Se ha formado en las categorías inferiores de Boca, tiene 30 años. Se llama Óscar Trejo y te escucha ya en la sintonía de Deportes Cope.
Hola Trejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, me la ha dejado votando mi compañero. ¿Qué te gusta más, dar goles o meter goles?
No, bueno, siempre he dicho, en todos los equipos se me reprochaba la falta de gol, ¿no? Bueno, sí. El año pasado he tenido la suerte de hacer bastante porque no estaba acostumbrado. Y bueno, pero siempre he dicho que disfruto más de dar un pase de gol que de meterlos. Qué está lindo es también meterlos, sí, sí. Pero bueno.
Qué raro es decir eso, ¿eh? Para alguien que se dedica al fútbol, que la máxima expresión es el gol, que uno disfrute tanto dando los pases. Pero es que a veces mola, ¿verdad? Meter un pase que termine en gol mola mucho.
Sí, sobre todo si es una buena jugada o se inicia desde atrás, como solemos hacer nosotros aquí, pero bueno, como te digo, se disfruta y bueno, yo lo suelo disfrutar mucho.
¿Quién te ha parecido el mejor pasador que tú has visto? ¿Quién era, Óscar, que te molaba a ti, de Argentina o de aquí de España?
A mí me gustaba mucho Riquelme, en Argentina, y cuando he estado el primer año en Mallorca lo miraba mucho al Caño Ibagaza.
Oh, el Caño Ibagaza. Sí, sí, cómo jugaba,
El Caño Ibagaza, aparte de muy buen jugador, bueno, era argentino, era muy amigo mío.
Sí.
Y bueno, en Mallorca nos quedábamos hablando siempre después de los entrenamientos porque había muchos argentinos y bueno, él me explicaba cómo hacía, ¿no? Para ver esos pases que a uno se le hacían difíciles, así que bueno.
Pero eso es una cosa innata, ¿no, Trejo? Porque o lo tienes o no lo tienes, aprender eso es muy difícil, ¿no?
Claro, lo tienes o no lo tienes, pero bueno, también él, como me decía, a mí me ha tocado dos delanteros buenos. Me acuerdo ese año estaba Dani Guisa, que termina siendo el goleador máximo del campeonato, y el Caño era un espectáculo. Me decía, yo sabía que él iba a ir a este lado, entonces solamente me ocupaba de meter la pelota ahí, y bueno, pasaban así, y bueno, para nosotros mejor porque ganábamos muchos partidos.
Trejo, ¿coincidiste con Riquelme en Boca?
Entrenado, solo entrenamiento. ¿Solo entrenado? Porque era muy chico y él justo se va al Barcelona.
Qué futbolista, ¿eh?
Sí, sobre todo como persona, porque bueno, después uno lo ve por televisión y parece frío, distante.
Sí.
Pero es muy detallista, con la gente joven se porta muy bien, lo cuida mucho al club, a los jóvenes y bueno, sobre todo da muy buenos consejos.
El otro día hizo Maldini, ¿sabes quién es Maldini, mi compañero?
Sí, sí.
El otro día hizo el ranking de los 5 mejores futbolistas de Boca, que a él le parecen. Y ponía primero Maradona, por supuesto, y segundo Riquelme. ¿Te parece que es así? ¿Que
sí, para mí también. Creo que de todos los ídolos que tiene Boca después de Maradona, creo que se merece el segundo lugar él, porque bueno, está por delante de Tevez, de Palermo, de Guillermo y de muchísima gente más.
Joder, qué nombres has dicho, un montón de nombres. Bueno, oye, para un tipo que es de Boca, que tú eres de Boca, ¿vestir la franja qué?
Sí, pero la camiseta, siempre digo, esta camiseta es mucho mejor que la de Fibre. Mucho más linda.
Está bien, está bien. Que le has echado un ojo al Boca River, cómo se ha puesto la gente con el partido, ¿eh? Ha llegado aquí el partido con mucha fuerza esta final de la Libertadores,
sí.
¿No?
Sí, sí, es lindo representar a la Argentina, que dos equipos lleguen a un campeonato así, ¿no? Y bueno, el país también está parado, están esperando la final, la vuelta, y bueno, ojalá que sobre todo sea un buen espectáculo, porque creo que se ve a nivel mundial y bueno, creo que tenemos que quedar bien parados.
El sábado a las 9 de la noche. Entonces, ¿con quién coincidiste en Boca? De esa época, ¿quién estaba? ¿Estuviste con el Cata Díaz?
Cata Díaz, sí. Forlín. Nico Gaitán.
¿El Pato Abbondanzieri estaba entonces?
El Pato Abbondanzieri también estaba. Sí. Eber Banega.
Ah, Eber Banega, sí.
Tevez también un poco,
pero bueno, Trejo ha estado ahí con gente ilustre, ¿eh?
No, me tocó la suerte, era muy chico. A mí se me caía la baba, imagínate verlos a ellos ahí entrenando. Sí. Entonces, hasta algunas veces me daba miedo darle un pase fuerte.
Está bien. Has estado un buen rato en Francia, jugando en el Toulouse. Estuviste en el Rayo, para la gente que a lo mejor no ha visto la trayectoria de Trejo, y te fuiste a Francia a jugar al Toulouse. ¿Cómo es el fútbol francés? Que has estado un buen rato allí. ¿Qué te parece?
Me ha costado el primer año porque, bueno, venía del fútbol español, que es más técnico. Allá es mucho más físico. ¿Mm? Es verdad que hay mucha gente muy atlética y sobre todo muy muy táctico. Pero la
muy
verdad
táctico.
Que después cuando, sí, ¿Mm? Cuando lo conoces al fútbol, te termina gustando porque, bueno, tienes la oportunidad y la chance de, si estás en un equipo más o menos regular, puedes pelear los puestos europeos, los primeros puestos también.
Ahí coincides con Ben Yedder, ¿no?
Con Ben Yedder, sí.
Que yo creo que es un tipo que tiene mucho gol, también tiene mucho gol. ¿Allí le fue bien, hizo muchos goles o no?
Sí.
¿No?
Tenía un promedio de 15 goles para arriba de cada año, a nosotros nos daba mucha vida. Y es un chico muy muy sencillo, humilde, le cuesta hablar mucho porque la timidez de él es muchísima. Pero después, cuando lo conoces, es un tipazo.
Creo, Trejo, no sé si lo llegasteis a comentar, que Ben Yedder nació en el fútbol sala, que jugó mucho al fútbol sala.
Sí, yo creo que, bueno, él me contó la historia, y después un ojeador que hablaba español en Toulouse me ha contado la historia de que ellos miraban mucho fútbol sala, y sí. Bueno, a él lo descubren jugando ahí con 11, 12 años, creo. Empiezan a hablar y bueno, desde ahí que después va a Toulouse y imagínate, creo que no sé por cuánto lo habrán comprado al club de fútbol sala y después lo han terminado vendiendo por millones.
Negocio, negocio. Bueno,
buen
Trejo,
negocio, sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Os hizo mucho daño el partido del Barcelona? ¿Tener la posibilidad de ganar, incluso luego empatar y perder? ¿Os hizo daño o qué?
Yo creo que sí, si te soy sincero, te tengo que decir que sí, porque creo que cuando vos juegas esos partidos, primero piensas en hacer lo mejor posible porque al mínimo detalle lo pagas caro. Después juegas concentrado como ningún otro partido. Creo que estábamos haciendo todo bien. Lo damos vuelta, que es cosa muy difícil hoy en día. Y después de 5 minutos que se te vaya todo lo bueno que has hecho, ha costado muchísimo, la verdad. Sobre todo, bueno, yo te hablo personalmente, ¿no? No se podía digerir, en el vestuario nos quedábamos mirando, era como que todos queríamos hablar, pero a la vez no había palabra de consolación. Y bueno, hemos seguido trabajando y también este partido, el Villarreal, nosotros teníamos mucha confianza en ganar para poder estar más cerca de salir del descenso y bueno, también lamentablemente nos empatan y bueno, no podemos conseguir todavía la victoria ahí en casa para nuestra gente.
Trejo, ¿por qué le dirías a la gente de Vallecas que tenga fe en el equipo? ¿Por qué crees que debe tener fe en una situación difícil, ¿no? que estáis ahí abajo? ¿Por qué debe tener fe en vosotros?
Porque la verdad le digo, primero a la gente agradecerle por todo lo que están haciendo. El año pasado nos siguen alentando, se portan de 10 con nosotros. Yo creería porque me ha tocado jugar en varios equipos y te digo que en el que mejor jugamos o disfruto es en este, a pesar de tener 6 puntos, porque si jugaríamos mal y no crearíamos ocasiones, es verdad que después nos está costando un poco defender o en pequeños detalles, pero bueno, para eso estamos trabajando y ponemos el empeño del día a día para mejorar, pero yo creo que en el juego nos merecemos muchísimo más y yo creo que atendiendo esos pequeños detalles que nos están costando, el equipo tiene que crecer, porque hay plantel, hay jugadores y sobre todo hay muchas ganas de quedarnos en primera, porque lo que hemos estado el año pasado, sé lo que se cuesta subir.
Sí, señor. Muy bien, futbolista, que ha sido un día de perros, ¿no? Que hoy ha tocado un día malo de entrenamiento, ¿no? Ahí con frío y con lluvia, ¿no?
Y bueno, sí, pero bueno, al final hay todas las épocas, ¿no? De calor, sol, de invierno, frío. Bueno, sabemos que ahora empieza el tiempo este, así que bueno, hay que saberlo llevar.
Bueno, esto es un privilegio, Trejo, que vamos a decir. Para los sí, dos, para mí hacerte eso. Preguntas y para ti jugar al fútbol, que vamos a decir sí. De la vida, ¿no?
Obviamente, por eso uno tiene que agradecer y disfrutarlo, porque al final todo tiene su fin y bueno, uno tiene que disfrutar el día a día.
Trejo, me ha encantado la charla, que te vaya bien, a ver si hay suerte en Valencia, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Óscar Trejo, futbolista del Rayo Vallecano. Luis, ¿quieres decir alguna cosa más del día o de lo que viene en los próximos días?
Pues que el equipo se entrena a las 6, una segunda sesión en el día de hoy. Ha vuelto Pozo, uno de los internacionales que estaba con la Sub-21, y hoy se han entrenado al margen por la mañana Javi Guerra y Tito.
Muy bien, Luis Basteiro, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, desde Vallecas, con Óscar Trejo. El partido es el sábado a las 4:15 en Mestalla, Valencia-Rayo Vallecano.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En el Centro Comercial Gran Plaza 2 celebramos el viernes 23 de noviembre nuestro Black Friday, la fiesta de las compras. Premios directos, fotocall, golosinas, espectacular cóctel y un cheque regalo de 200 euros. Aquí tus compras tienen premio. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte, del 17 al 25 de noviembre, abierto al público.
Un espacio único con la más completa exposición de obras de arte.
Una cita imprescindible para sentir y comprar arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
¡No te preocupes! ¡Ampliamos la Feria del Coche de Ocasión 7 días más! ¡Hasta el 25 de noviembre!
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Aquí y ahora, los mejores precios del año. ¡Visítanos! Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Después de su gira europea, llega al Teatro Calderón Jurásico, la isla perdida, una experiencia prehistórica para toda la familia, interactiva y didáctica. A partir del 17 de noviembre en el Teatro Calderón, el mayor espectáculo de dinosaurios para vivir en familia. Prepárate para una aventura inolvidable. Entradas en taquillas del Teatro Calderón y puntos de venta habituales.
Euroliga, doble jornada. Esta semana para el Real Madrid, hoy contra el Gran Canaria, el jueves contra Olympiacos en Grecia, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, semana divertida, ¿eh?
Muy divertida.
Porque bueno, recordemos que esta semana termina en un Barça-Madrid en el Palau, en el homenaje a Juan Carlos Navarro, la retirada de la camiseta.
Retirada de la zamarreta.
El próximo domingo, pero bueno, vayamos por partes, no corramos tanto, que hoy hay un bonito duelo, entre otras cosas, porque es inédito en la historia de la Euroliga, entre Real Madrid y Herbalife Gran Canaria a partir de las 9 en el Palacio. Recordemos la ya conocida baja de Sergio Llull por esos días de descanso que entiende el cuerpo médico del Real Madrid necesita para que mejoren esas molestias que le produce el golpe de frente al Hinky. Veremos a ver cuándo puede regresar, si es que hubiera lugar esta semana, que no lo creo.
Ya dijiste tú que crees que no, contra el Barça, que crees que no.
Yo creo que no. Kuzmic tampoco puede jugar y vamos a ver si es el día en el que pudiera retornar Trey Hopkins, el hombre que tiene problemas con la fascia plantar y que lleva en el dique seco ya bastantes semanas. Enfrente un Gran Canaria que ha añadido a Nikola Radicevic, el hombre que ya vistiera la camiseta del Granca la temporada pasada y que ha vuelto, entre otras cosas, porque necesita fichajes el equipo de Salva Maldonado. Ha ganado solo 2 compromisos de los 7, ganó al Barça en casa y a Maccabi este pasado viernes. Hablando de ex y de hombres que están en un sensacional estado de forma, uno de ellos es J.C. Carroll, se mide al equipo que le trajo a este país.
Bueno, sí, espero que sí, como al final siempre, como deportista, siempre estamos intentando mejorar, así que ese año es igual. De vez en cuando me pregunto si he fallado un triple, así que, pero esa es la mentalidad, como que se olvides los tiros que fallas y empiezas a...
Alguno falla, ¿eh? De hecho, en Euroliga, en todos los cursos que lleva, ha anotado 331 de 759, que no está nada mal. Y en la competición, recordemos, el Madrid es el mejor ataque y la mejor defensa.
Raza blanca, tirador. J.C. Carroll, 9 de la noche, Within Third, el partido entre el Real Madrid y el del Balai Gran Canaria. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Porque sabemos que eres muy de frutos secos, muy de almendras fritas, pistachos y nueces. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 3x2 en frutos secos El Corte Inglés de nuestra frutería para esta Navidad. Y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Una de cada 10 personas entre 40 y 80 años padece EPOC, siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en Herrera en COPE queremos saber más sobre esta patología para prevenirla, controlarla y tratarla. Por eso Carlos Herrera y su equipo estarán este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de la EPOC, en la compañía farmacéutica GSK para conocer cómo combatir esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Viven para cazar.
Si sangra.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Depredador Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, se precipitó Pedro Sánchez. Va el hombre camino de Cuba. Tenía que haberlo anunciado en Cuba. El Mundial de 3 continentes. España, Portugal, Marruecos, Cuba. Hombre, y la final en la Bahía de Cochinos. Sí, sería magnífico, ¿no? Bueno, ¿cuál será la próxima? Pues no lo sé. Jugar... 2040, ¿no? 2030, fíjate tú eso. ¿Qué pasa de aquí al 2030? Igual podemos jugar media parte en cada país, de cada partido. ¿Cómo serán las comunicaciones entonces? Por ejemplo, Madrid-Lisboa, 5 minutos. Claro, juegas en el Bernabéu, pam, taxis, aéreos, barajas, 5 minutos, llegas allí, ¡está yo a luz! Segunda parte. Madre mía de mi vida. Seguiremos informando. No descarten Cuba. Oh, sí.
Gracias, Guas. Llegan malas noticias desde Villarrosa, donde estamos jugando, contra el Diario AS. Perdemos 5-2. ¿Ha terminado? Hemos perdido con el Diario AS. Que vuelvan nadando, como dijo en su día Jesús Gil. Bueno, les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.